En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra tercera meditación del retiro del día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos considerando las postrimerías, los novísimos, en el marco de la parábola de la cizaña. La cizaña fue sembrado por aquel mal vecino, por aquella mala persona, y el dueño del campo quiso esperar para que no corriera peligro la buena semilla, el trigo, quiso esperar hasta que germinaran ambos. Estamos meditando el momento de la cosecha, el momento final de la vida del hombre, la muerte, el juicio. Y después también nos orienta la parábola de la cizaña, nos orienta el destino del hombre, comparándola con el destino de la buena y la mala hierba. El hombre bueno alcanza el cielo, el hombre malo la condenación. La semilla buena es guardada en el granero para después aprovecharla y de fruto. La semilla mala, que dio fruto malo, que dio cizaña, es atada en manojos para quemarse. De ella no quedarán ni las cenizas. Quizá no podamos aprovecharnos de este precioso soneto, que es anónimo, pertenece al siglo de oro español, que nos habla justamente de la muerte, del cielo, del infierno, del amor a Dios, y nos dice así: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y es una gran verdad que los hijos de Dios tenemos que movernos al bien por el amor a Dios, por el agradecimiento, por la gratitud. Quiero leerte también una bella oración que se titula Oración para disponerse al juicio de Dios. Y dice así: Señor y Dios mío, sé que un día próximo o lejano mi vida llegará a su término y tendré que darte estricta cuenta de toda mi vida, de mi tiempo, de mis pensamientos, de mis afectos, de mis palabras, de mis acciones, de los dones y gracias particulares, de mis trabajos y obligaciones, de mis relaciones con el prójimo y de mi obligación de amarte sobre todas las cosas. Señor, pienso todo lo malo que puedes hallar en mí, mi tiempo perdido en vanidades, mis pensamientos pecaminosos, mis afectos desordenados, mis acciones deshonestas, mis palabras vanas y hasta escandalosas, los dones desperdiciados o empleados para el mal, las gracias espirituales perdidas, el bien que debería haber hecho y no hice, los malos ejemplos y ofensas a mi prójimo, y lo peor de todo, el no haberte amado como era mi obligación. Todo esto, Señor, en este momento me hace temer de tu parte un juicio de condenación. Pero tú mismo, Señor, me has dado una gran esperanza, porque aún no me has llamado a tu juicio y me das tiempo para reflexionar, para corregir mis yerros y volver a vos. Me das tiempo para reparar mis pecados con la penitencia y la oración, pero sobre todo me das tiempo para unirme más a vos, para amarte con más intensidad, de tal manera que recupere el tiempo perdido y pueda llegar al término de mi vida habiendo alcanzado la plenitud de tu amor. Amén. Señor nuestro, te pedimos, como la oración, que nos ayudes realmente a aprovechar este tiempo que nos das. Ayúdanos a reparar nuestros pecados, ayúdanos a pedirte perdón y ayúdanos a hacer todo el bien que podamos. Lo venimos considerando, el tiempo es corto, la vida es un abrir y cerrar de ojos. Queremos, Señor, entonces dar mucho fruto, queremos hacer mucho bien. Somos conscientes de que hemos fallado, pero somos conscientes de que queremos ser buenos. Decíamos que después de el juicio se abren tres posibilidades: el cielo eterno, el infierno eterno o el purgatorio, un tiempo de preparación para ir al cielo. Sobre la verdad del infierno es algo que no cabe dudar, ya que nuestro Señor habla de él tantas veces en la Escritura, tantas veces. Se nos habla, Mateo nos dice, ir al fuego eterno, Jesucristo lo nombra como el suplicio eterno y el fuego que nunca se extingue. Allí encontraremos un lugar espantoso, porque el hombre vivirá su eternidad apartado de Dios. El hombre creado para el amor y para Dios, al final su destino es el egoísmo, el odio y el apartamiento de Dios. Tremendo. Entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y que pocos la encuentran, nos dice San Mateo. Apartados de mí, malditos de mi Padre, id al fuego del infierno preparado para el diablo y para sus ángeles. Está tan claro en la Escritura. Se habla de este lugar como un lago de fuego y azufre que arde sin interrupción, un lugar de tinieblas y gemidos, el abismo donde hay llanto y rechinar de dientes, un fuego eterno, una prisión tenebrosa en la que los réprobos están encadenados. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener este santo temor de Dios, que es un temor no por el infierno o por el pecado, sino fundamentalmente un temor de amor que nos lleva a dolerlos por nuestros pecados. Ese dolor perfecto que lleva justamente a sentirse muy triste por haber ofendido a nuestro Padre, que tanto nos quiere. Es un verdadero error no llevar a nuestra consideración este tema tan trascendente o silenciarlo en la predicación, en la catequesis o en el apostolado, nos decía el Papa Juan Pablo II en aquella carta sobre algunas cuestiones referentes a la escatología. Los sacerdotes tenemos que recordar estas verdades eternas. Es una verdad de fe, la Iglesia lo ha dicho certificando así su magisterio para que no haya duda alguna. Tenemos algunos textos, te decía, que en la Escritura, y tenemos algunos santos también a los que Dios le manifestó cómo era el suplicio eterno, para que ellos lo mostraran, para que ellos lo manifestaran. Sor Faustina Kowalska, aquella santa mujer al que el Señor le mostró su misericordia, le hizo ver, tuvo una visión, y le pidió justamente que la difundiera para que los hombres la conocieran y supieran. Y ella escribía en su diario: Hoy bajo la guía de un ángel he estado en los abismos del infierno. Es un lugar de grandes tormentos en toda su extensión, espantosamente grande. Estas son las varias penas que he visto. Primera pena, la que constituye el infierno, que es la pérdida de Dios. Segunda pena, los continuos remordimientos de conciencia. Tercera pena, el conocimiento de que aquella suerte no cambiará jamás. Cuarta pena, es el fuego que penetra el alma, pero no la aniquila. Es una pena terrible. Es un fuego puramente espiritual encendido por la ira de Dios. Quinta pena, la oscuridad continua, un horrible, sofocante hedor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven entre sí y ven todo el mal de los demás y el propio. Sexta pena, la compañía constante de Satanás. Séptima pena es la tremenda desesperación, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estas son penas que todos los condenados padecen juntos, pero eso no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para las diversas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma, con lo que ha pecado, es atormentada de manera tremenda e indescriptible. Hay unas horribles cavernas, abismos de tormentos, donde cada suplicio es diferente de otro. Habría muerto a la vista de aquellas horribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Sepa el pecador que con el sentido con que peca será torturado por toda la eternidad. Y continúa la santa: escribo esto por orden de Dios, para que ninguna alma se justifique diciendo que el infierno no existe, o también que ninguno ha estado nunca y nadie sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno con el fin de relatarlo a las almas y atestiguar que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de esto. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios han demostrado un gran odio en contra mía, pero por orden de Dios han debido obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de lo que he visto. Una cosa he notado, que la mayor parte de las almas que allí están son almas que no creían que el infierno existía. Cuando volví en mí, no lograba reponerme del espanto al pensar que hay tantas almas allí que sufren tan terriblemente. Por eso, con el mayor fervor por la conversión de los pecadores, invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar hasta el fin del mundo en las torturas más grandes antes que ofenderte con el más pequeño de los pecados, nos dice Sor Faustina. Y también a San Juan Bosco Dios quiso darle una revelación, también a Santa Teresa de Jesús, también a los pastorcitos en Fátima, también los videntes de Medjugorje, en fin, muchas personas han visto el infierno. Y San Juan Bosco, Don Bosco, lo vio en un sueño. Dios le presentaba especiales revelaciones a través de los sueños. Seguramente conozcan, se han publicado los sueños de Don Bosco, unos sueños muy impresionantes, muy descriptivos. Y este sueño del infierno para Don Bosco fue tremendo. Tan tremendo fue que Don Bosco no quiso saber nada con revelarlo, con contarlo, y Dios, Jesús, se le volvió a aparecer para decirle que por algo le había mostrado cómo era el infierno, que él tenía que revelarlo, ¿no? Tremendo. Y para que este sueño, para que se vea que era realidad, Dios tuvo un detalle bastante significativo, porque después de visitar el infierno, cuando ya estaban en el último muro, eran muros de miles de kilómetros, eran 1000 muros de 1000 kilómetros cada uno, cuando estaba en el último muro, ya saliendo de la visión, el ángel que lo acompañó le dijo, no le dijo así textualmente, ¿no?, pero lo digo con mis palabras, toca un poquito el muro aquí antes de salir, toca un poquito. Y San Juan Bosco no quería saber nada de tocar el último muro, ¿no? Entonces el ángel tomó la mano de Don Bosco y tocó el muro. En ese momento se despertó con un alarido, con la mano hinchada, y al día siguiente se le cayeron todas las uñas, ¿no? O sea que era un sueño, pero Dios le mostró a Don Bosco que era un sueño, que era una realidad. La narración del sueño es muy largo, son unas cuantas páginas y páginas, donde va describiendo cómo lo van llevando. Les voy a leer un pequeño resumen de una hojita, pero que no deja de ser descriptivo. Y dice así: el 3 de mayo de 1868, Don Bosco narra ante un auditorio emocionadísimo el sueño del infierno. Lo había tenido hace algún tiempo y no se atrevía a narrarlo. Pero la noche anterior, una aparición impresionante le dijo: ¿por qué no cuentas lo que has visto? ¿No sabes que eso hará mucho bien a muchos? Entonces se arriesgó a contarlo. En síntesis, Don Bosco vio lo siguiente: un ángel lo invita a viajar al lugar donde van muchos que no creyeron que los castigos de Dios son reales y pensaron que eran un mero cuento. El camino del infierno se les presenta lleno de flores sin aromas, un camino fácil de recorrer al principio y que va descendiendo cada vez más. De pronto se encuentran que el descenso se vuelve ya peligroso y casi imposible de evitar. El que se va por el mal camino del pecado llega a una situación en que ya casi le es imposible salirse de sus malas costumbres. Ve que muchísimos jóvenes van andando por el camino del pecado y de pronto ponen el pie sobre un lazo, quedan prendidos y son arrastrados con gran violencia hacia el abismo. Los lazos que arrastran a los jóvenes tienen distintos nombres: malas conversaciones, malos ejemplos, robos, orgullo, impurezas, falta de piedad, pereza, gula, etc. Don Bosco trata de tirar esos lazos hacia arriba, pero ve con susto que un gran monstruo de inmensa fuerza tira de abajo y puede arrastrarlo también a él. Entonces, el ángel que lo acompaña le dice: el remedio para cortar estos lazos o tentaciones es usar las armas que están aquí a disposición de todos. Y le muestra una colección de armas para cortar lazos: cuchillos, espadas, martillos, etc. Una dice: confesión bien hecha. Otra: comulgar. Una tercera dice: leer libros buenos. Y hay una poderosa y afilada arma con este título: ser devoto de la Virgen María. Todos los que usaron estas armas pudieron cortar los lazos o trampas que los llevaban hasta el abismo y se devolvieron hacia el camino de la salvación. Don Bosco llegó después al infierno y allí vio las terribles penas que sufrían los que vivieron en paz con sus pecados. Veían el cielo y sentían espantosa tristeza de no poder amar ni ser amados. Se peleaban unos con otros, etcétera, etcétera. Y había el fuego que devora los espíritus. Fuego que es distinto del que hay en el mundo, pero que es un fuego espiritual que hace sufrir. Al final de la visión, cuando ya Don Bosco venía lejos, lejísimos del sitio donde había visto sufrir a los condenados, puso su mano sobre la última pared del infierno y sintió un quemón tan espantoso que dio un grito y se despertó. Al día siguiente, su mano estaba negra y se le cayeron las uñas de dolor. Tremendo. Muchas veces repitió a los jóvenes que para no condenarse, para poder salirse de las trampas que nos ponen los enemigos del alma, hay que usar esas cuatro armas que vio en el sueño: confesión, comunión, buenas lecturas y una gran devoción a la Virgen María. En fin, es una realidad entonces la del infierno y es para tener en cuenta. Y también para decirle a mucha gente que anda por la vida allí haciéndose loco, ¿eh? A más de uno le vendría bien que le dijeran en el oído, así medio en chiste, medio en serio: pero hermano, acordate que hay infierno, ¿no? Porque es verdad, es una verdad enorme. Nosotros, en fin, no le tenemos miedo al infierno porque queremos ser buenos, porque queremos ser santos, porque luchamos contra el pecado, contra nuestras pasiones, porque tratamos de estar siempre en gracia de Dios, porque cuando hemos abandonado al Señor nos arrepentimos de corazón y volvemos con el sacramento de la reconciliación. Pero esta es una realidad. Y la Virgen nos ha pedido en muchas oportunidades que recemos justamente por esas almas que van por este triste camino. La Virgen nos ha pedido que seamos como un dique a través de la oración, a través del ejemplo y a través de la conversación con ellos, para que cambien, para que dejen ese camino de locos. Aprovechamos ahora este rato de oración para pedir por ellas. También en este camino, a la eternidad, está el cielo y está el purgatorio. Vamos a continuar hablando de ellos en la próxima meditación. Vamos a agradecerle a la Virgen el don de la fe en Dios. Vamos a agradecerle a la Virgen el conocimiento que tenemos de las verdades eternas. Vamos a agradecer a Dios también toda esta formación que hemos ido recibiendo a lo largo de la vida, que nos ayuda a distinguir con claridad qué es lo bueno, qué es lo malo. Madre nuestra, Virgen María, ayúdanos a ser instrumentos para el bien y ayúdanos a poder llegar a los amigos, a los conocidos, a los vecinos, para que puedan también ellos conocer el bien y amarlo. Ayúdanos a ser instrumentos para conseguir que si alguno ha tomado el camino de la maldad, del pecado, del egoísmo, se anime justamente a tomar estas armas de las que nos habla Don Bosco, el arma de la confesión, el arma de la comunión frecuente, el alma del amor a la Virgen María. Madre nuestra, ayúdanos a ser buenos apóstoles, ayúdanos a ser también a cada uno de nosotros instrumentos de salvación, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Radio María, presencia de Dios en tu hogar.
Sin duda están pasando por tu cabeza en este momento situaciones, personas, acontecimientos, donde el Señor ha ido poniendo a prueba.